Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Markel Francia y Pello Baró.
Viernes 24 de julio, el Athletic ha entrenado antes del amistoso ante el Eibar de mañana en Zamudio a las 7 de la tarde. Han continuado entrenando con normalidad Maroán Sanadi, Yuri Berchiche y Nico Serrano. Mikel Vesga se ha ausentado de la sesión de entrenamiento en la que tampoco han trabajado con el grupo Vivian y Gorosabel, que continúan lesionados. Las entradas para el mencionado amistoso estarán a la venta mañana en las taquillas de Gasituaga desde las 5:30. No habrá venta online. El propio Athletic Club anunciaba ayer a la tarde que realizará un triple homenaje en el primer partido de Liga. Se guardará un minuto de silencio en memoria de Carmelo Cedrún, se reconocerá a Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams y Luis de la Fuente por haber sido campeones del mundo y por último también se homenajeará a las jugadoras Helene Gurtubay y Siara Vega como campeonas del Europeo Sub-19 en Bosnia. En el mercado de fichajes, como hemos anunciado en los titulares, Mikel Vesga se ausentaba en la sesión de hoy. Su opción de fichar por el Mallorca parece que se enfría, pero hay más clubes de la Hypermotion interesados en el medio centro. Un club, de hecho, de la Hypermotion, el Granada, se ha interesado en la cesión de Aingeru Olabarrieta. Las Leonas conocen ya sus 5 amistosos de pretemporada que arrancará precisamente el 1 de agosto ante el Deportivo Abanca en Luanco. En su primera entrevista como entrenador del Liverpool, Andoni Iraola se ha acordado del Athletic Club. Lo escucharemos todo durante este Oye Cómo Va. En nuestro programa deportivo diario también habrá tiempo para bajar un par de escalones hasta la segunda federación con el inicio de pretemporada de Amorebieta y Portugalete. Todo esto en el día en el que volveremos a sacar la gabarra en Radio Popular, Herri Irratia, con Pello Baró, Argoitz Ugalde y Josu Unzurrunzaga. Pero antes repasaremos el Tour de Francia, al que le restan solamente 3 etapas y, como siempre, con la voz de nuestro experto en ciclismo, con la voz de Beñat Gutiérrez. Titulares repasados, gabarra preparada para las 2 de la tarde, WhatsApp, por cierto, disponible en el 688-893635 para todos vuestros mensajes. Hacemos una breve pausa y volvemos en el Oye Cómo Va en Radio Popular.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
El Athletic Club ha realizado hoy su última sesión de trabajo antes del amistoso de mañana a las 7 ante el Eibar en Gasituaga, en Zamudio. En el entrenamiento han continuado entrenando con normalidad los jugadores que se reincorporaron en el día de ayer. Hablo de Marwan Sanadi, Yuri Berchiche y Nico Serrano. Por otro lado, Vesga, que ya dejó claro Terzic que estaba en la rampa de salida, se ha ausentado de la sesión en el día de hoy. Gorosabel y Vivian, por su parte, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Por cierto, otro que continúa también entrenando con el primer equipo es Asier Hierro. Un Asier Hierro, el cachorro que promocionó a esta pretemporada de Edin Terzic en el momento en el que Marwan se lesionó en ese primer amistoso de pretemporada ante el Derio. Y aunque Marwan ya esté recuperado, Hierro continúa entrenando con el grupo y así lo ha hecho en el día de hoy. Y es probable que mañana cuente con minutos o al menos vaya convocado para ese amistoso ante el Eibar en Gasituaga. El Athletic de Terzic, que tendrá mañana, podríamos decir, su primera prueba de nivel ante la Sociedad Deportiva Eibar. Un Eibar que, por ejemplo, cuenta en sus filas con ex del Athletic como Nolas Coain y Manol García de Albeniz, recientemente incorporado a la Sociedad Armera, a Duares o el propio técnico Joaquín Arambarri, que en la pasada campaña era el técnico del filial del Athletic Club, del Bilbao Athletic. Las entradas para el encuentro estarán disponibles desde mañana a las 5:30 en las taquillas de Gasituaga. Los precios son de 5 euros para los socios del Zamudio, también de 5 euros para los menores de 18 y de 15 euros para el público general. Para este partido no hay venta online, no se podrá pagar con tarjeta y cada socio del Zamudio podrá retirar únicamente una entrada. Tras el amistoso ante el Eibar, el Athletic encarará ya el lunes una semana en la que se enfrentará al Racing en Laredo el miércoles y al Burgos en el plantío el sábado 1 de agosto. Por cierto, un Athletic que anunciaba ayer a la tarde que el arranque liguero en San Mamés servirá de triple homenaje a 7 futbolistas ligados a la historia del Athletic Club. Antes del minuto de silencio, ya anunciado en la memoria del gran Carmelo Cedrún, dice el club, saltarán al césped para recibir un reconocimiento los 3 campeones del mundo, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams. También el técnico de la selección española, el ex León Luis de la Fuente, será agasajado en el palco. La cita también servirá para homenajear a las jugadoras Elene Gurtubay y Siara Vega, campeonas del Europeo Sub-19 en Bosnia. Los Leones, que portarán además brazaletes negros en memoria de Carmelo, leyenda rojiblanca y socio de honor del club. Todos estos homenajes tendrán lugar el sábado 22 de agosto a las 5 de la tarde en esa primera jornada de liga ante el Sevilla. En Mercado Surigorri ya hemos hablado de la situación de Vesga, el jugador ya sabe que no se cuenta con él, de hecho el propio Edin Terzic el otro día en la zona mixta tras el partido, tras el amistoso ante el Derio, decía que los jugadores que no están contando con minutos y no están entrando en las convocatorias ya sabían cuál era el plan del club con ellos, por lo cual Vesga ya sabe que el club no le tiene en cuenta para la temporada 26-27. Un Mikel Vesga que parecía que lo tenía hecho con el Mallorca, pero la realidad es que su salida se ha enfriado en los últimos días y ahora mismo más clubes de segunda estarían interesados en incorporar al medio centro gasteiztarra. En cuanto a Ingeru Olabarrieta, el cachorro que ya debutó de hecho como León hace un par de temporadas en San Mamés, está haciendo la pretemporada ahora mismo con el Bilbao Athletic, pero lo normal en estos casos es que salga cedido a un segunda división. La pasada temporada salió cedido rumbo a Andorra, una Andorra que comenzó la temporada con Ibai Gómez en el banquillo. En esos momentos Ingeru Olabarrieta era pieza importante del conjunto de Gerard Piqué, pero la realidad es que tras la destitución de Ibai Gómez, Ingeru Olabarrieta se ha pasado toda la segunda parte de la temporada en el banquillo y prácticamente sin disfrutar de minutos. Y ahora es el Granada quien parece que se interesa en su cesión, tal y como apuntan medios del club nazarí. En cuanto a las Leonas, al Athletic Club femenino, ya se conocen los amistosos de pretemporada para el primer equipo. se prepararán para el inicio de la competición oficial enfrentándose a 5 rivales de la Liga F en el mes de agosto. La pretemporada de las Leonas, que comenzará el sábado 1 de agosto, Deportivo Abanca Athletic Club en Luanco a las 7 de la tarde, continuará con un amistoso ante el Costa Adeje Tenerife el miércoles 5 de agosto en Tafalla. Más tarde, el propio domingo 9 de agosto, el Athletic Club que recibirá la visita del Logroño United. Este encuentro se disputará a las 7 de la tarde en Medina de Pomar. Por otro lado, el sábado 15 de agosto comenzará la Euskal Herria Copa, las semifinales que se disputarán en Amurrio a las 6 y media de la tarde, un encuentro entre el Deportivo Alavés y Athletic Club. Serán las semifinales de la Euskal Herria Copa. En caso de ganar, el Athletic se enfrentaría al ganador del Real Sociedad Eibar en Irún en la final de esta Euskal Herria Copa el miércoles 19 de agosto, y en caso de perder, se enfrentaría el mismo día al perdedor del Real Sociedad Eibar. En este caso, el partido no se disputaría en Irún, se disputaría en Amurrio. En cuanto a más ex leones en Inglaterra, un león como lo es Andoni Iraola comenzó hace ya 2 semanas la pretemporada con el Liverpool. De hecho, ayer daba su primera entrevista como técnico red al medio inglés The Athletic y declaraba que los valores del Liverpool y el Athletic le parecían similares.
Really excited because obviously you know about Liverpool, you know that is a big club, a massive club, one of the biggest in the world, but feeling inside, no, and understanding a little bit more of this club, and I always thought it's a special club, not about the football side, also because what people think about even during the week, how they are passionate about the club, and everyone, the ones who like football, the ones that probably are not interested, but I have some experience with Athletic Club.
Yeah,
that I could in some ways familiarize, but it's gonna be fun to experience it from the inside.
Iraola, que decía en dicha entrevista en inglés que el Liverpool es uno de los clubes más grandes mundialmente, no solo en el aspecto futbolístico. De hecho, el propio Andoni hacía hincapié en que le recuerda al Athletic Club a su experiencia allí, sobre todo por cómo la gente vive el club, les guste o no les guste el fútbol. Las palabras de Andoni Iraola en su primera entrevista como entrenador del Liverpool al medio The Athletic. Por otro lado, en este Oye Cómo Va lo anunciábamos en los titulares y vamos a aprovechar para bajar un par de escalones. De hecho, vamos a bajar hasta la Segunda Federación. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Héctor Urquía, mister del Sestao River. De hecho, la entrevista está ya en nuestra página web en radiopopular.com. Todo aquel interesado puede visitarla y reescucharla en formato podcast. Y en el día de ayer comenzaron la pretemporada tanto Portugalete como Amorebieta. Los azules, que repiten temporada en Segunda Federación después del descenso a dicha categoría hace 2 campañas, pero con muchas caras nuevas, esto también es cierto. Varias incorporaciones por parte del Amorebieta e incluso varios son los jugadores que han promocionado desde el Amorebieta B, desde el filial del club azul. La cara nueva más destacada, eso sí, es la del míster, es la de John Castrillo, que tras caer ante el Albacete B en la final de ascenso a Segunda Federación con el que era su club la temporada pasada, con el Leioa, ha firmado esta temporada con el Amorebieta. Y estas eran, de hecho, sus primeras impresiones en el primer entrenamiento de John Castrillo como entrenador del Amorebieta.
Pues la verdad que muy contento, las primeras sensaciones han sido muy buenas. Todos los chicos han venido en buena forma, se han cuidado y bueno, la verdad que ha sido un entrenamiento que ha estado muy bien, pero bueno, lo más importante ahora es ir conociéndonos, ir conociéndoles a ellos sobre todo, y bueno, pues la verdad que hoy salimos muy satisfechos con lo que hemos visto, pero bueno, no es nada más que el primer día, así que bueno, ahora tendremos que ser capaces de ver un poco el nivel que tenemos también ahora que vayan pasando los días y empiece la fatiga, pero bueno, ya te digo, muy contento y con ganas ya de que vuelva a ser mañana para poder entrenar ya otra vez.
Por otro lado, la situación del Portugalete es diferente a la del Amorebieta. Se estrenan, de hecho, en esta siempre competitiva Segunda Federación, más allá de que haya habido una redistribución de grupos y ahora los clubes vizcaínos se vayan a enfrentar a los cántabros, asturianos y gallegos. Se espera que el grupo en el que este año competirán tanto Sestao River como Portugalete, como Amorebieta, como el propio Guernica, sea realmente competitivo. Son varios los fichajes que ha realizado el Portu. Egoitz Bilbao, el míster del Portugalete, tras renovar, tras ese meritorio ascenso la pasada temporada en Tercera Federación, en el día de ayer se mostraba realmente contento con la plantilla que han confeccionado y también con el primer entrenamiento del club jarrillero.
Bueno, pues la verdad que a la gran mayoría de los jugadores ya hemos tenido la suerte de dirigirles, ya les conocemos personalmente. Hemos visto que hay un grupo con muchísima hambre, con mucha ambición, con muchísima predisposición y bueno, ese tiene que ser el camino. Sí, al final es evidente que va a ser una categoría y un grupo muy duro, que va a ser un grupo complicado y que la exigencia que vamos a tener va a ser altísima. Pero bueno, creemos que hemos hecho una muy buena plantilla, estamos muy contentos con los jugadores que hemos incorporado y bueno, aparte de eso tenemos muchísima ilusión por empezar esta temporada.
Con 30 grados en Bilbao a 13 minutos de llegar a las 2 de la tarde, vamos a aprovechar en el Oye Cómo Va en Radio Popular para pasarnos por nuestro 688-89-3635. Son varios los oyentes que nos han dejado preguntas sobre la situación de distintos jugadores. Vamos con la primera. Nos preguntan qué pasa con Vencedor, ni entrena, ¿no? ¿Qué hace? Ni se le ha visto desde que empezaron la pretemporada. Tal y como apunta nuestro oyente, la realidad con Unai Vencedor es que no ha participado en ninguna sesión de entrenamiento con Edin Terzic desde que comenzase la pretemporada allá por el 6 de julio, el conjunto del técnico alemán. Con Vencedor, la idea del club desde el primer momento entendemos que es cederle, porque tiene contrato hasta 2027. No se ha llegado en estas últimas temporadas a un acuerdo para la rescisión de su contrato y ahora mismo Unai Vencedor, que continúa siendo jugador del Athletic Club, la última campaña estuvo cedido en el Levante de Primera División y la idea de Vencedor parece ser esa, parece estar intentando fichar o al menos salir cedido a un club de Primera División. En Segunda son muchas las ofertas que tiene, de hecho se apuntaba el interés del Oviedo por incorporar al propio Unai Vencedor, pero ahora mismo Unai Vencedor que ni entrena ni se ejercita en Lezama con sus compañeros a la espera de cerrar su salida del Athletic Club. Por otro lado, David desde Badajoz nos apunta que cree que el club debe estar a la altura para hacer una salida de Mikel Vesga como se merece, ya que es un excelente profesional y Athletic sale. Aupa Athletic, dice David desde Badajoz. Nosotros en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, que hacemos nuestra segunda pausa porque es de momento de subirse a la bicicleta con Beñat Gutiérrez.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 20 al 26 son las de Cardeo. Guerra de agua, juegos populares, concursos gastronómicos, torneos, juegos infantiles, sardinada, actuaciones, DJs... Pura diversión sin parar. Dano Hayetan, Ciervena Caudala.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
Continuamos con nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular y es ese momento en el que toca dejar a un lado el fútbol, toca dejar a un lado la actualidad rojiblanca y centrarnos en el Tour de Francia, que ya que va llegando a su recta final. Y además hay muchas cosas de las que hablar, porque en la etapa de ayer se vivieron muchas cosas, muchos entresijos que tenemos que hablar con nuestro compañero Beñat Gutiérrez. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon. Sí, sí, ayer día interesante en lo que se refiere a la lucha por la etapa. Yo creo que con un ganador muy digno, un ganador que había hecho méritos, un ganador que incluso en momentos, ¿no?, pues de un conformismo generalizado, se atrevió a romper a lo largo de este Tour pues con esa disciplina, ¿no?, que quería imponer en la carrera el conjunto UAE, y un corredor que por fin lograba esa victoria en esta edición de la Ronda Gala, además ya pues redondeando un palmarés excelente. Hablamos de Richard Carapaz, un excelente corredor, el ecuatoriano, la locomotora del Carchi, ¿no?, como se dice ahora. Y bueno, pues yo creo que esa fue la parte bonita. Quizá la parte que menos nos gusta es que queda la sensación de que hubo una suerte de oportunidad perdida, y por más que lo de hoy y lo de mañana sea durísimo y a priori haya que, bueno, pues guardar un poco fuerzas, lo cierto es que cuando tú ves al líder en una situación de, no sé si debilidad personal, pero sí de vulnerabilidad en cuanto a su entorno, la mayor que le hayamos visto mucho tiempo a Tadej Pogačar, pues quizá merecía la pena intentarlo y no se vio esos movimientos que nos hubieran gustado.
Y por segundo día consecutivo, además, que es algo que vimos también en esa etapa número 17. Ayer en la 18 también lo vimos, y era como que estábamos todos viendo la tele esperando el momento en el que ya fuese Renko o el propio Seixas en esa lucha con Del Toro por el tercer puesto, que se atreviesen y atacasen a Pogačar y atacasen a UAE, porque también te puedes ir a casa con la sensación de que fue en ese momento, porque claro, es que UAE igual se debilita una vez, dos, pero dudo mucho que pueda fallar una tercera.
Sí, es la cuestión, ¿no? Que, bueno, pues está ocupando la actualidad en el Tour, esa situación de una debilidad no vista. Las informaciones ahora apuntan a un virus que estaría en el seno del equipo Emirates, que están pues con protocolos, incluso comiendo separados, lo contaba Tim Bellens después de la etapa, y después del día malísimo que había tenido Adam Yates, ayer vimos algo parecido, pero con peor resultado, en Brandon McNulty, porque terminó por abandonar, y uno de los mencionados, Tim Bellens, llegó con 2 minutos de ventaja sobre el fuera de control. Hubo además una especie de cruce de declaraciones en las que desde el equipo se dijo que Bellens no era de los corredores que estaban enfermos, él no se expresó en ese sentido, y es verdad, ¿no? Y también lo comentaba antes cuando hacíamos el repaso en Egunon en Vizcaya. A ver, tú puedes estar guardando, pero me cuesta más ver que guardando llegues el último y salves fuera de control por 2 minutos, ¿no? Yo por al final, esos dos, oye, te puede pasar algo, en ese tramo final de la carrera, todavía fuera de zona de protección, y dices, bueno, pues si estás apurando tanto, te vas a casa, ¿no? Entonces, yo creo que Bellens pues también puede estar mal, y hemos visto algunos signos que no son los de mayor fortaleza, tanto de Del Toro como del propio Pogačar, que igual luego hoy lo revienta a todos y no se podría...
Exacto, y nos sentamos aquí el lunes, nos levantamos, le aplaudimos y ya está, porque cuando parecía que peor lo estaban pasando es cuando él da un golpe sobre la mesa, sí, que todo puede pasar, y de hecho esa misma variante, esa misma posibilidad también quizás la estén valorando tanto Renko como Seixas, que lógicamente tienen muchísima más información que nosotros.
Claro, pero sí que es llamativo que no se intente, ¿no? Digo, porque la sensación de debilidad del equipo está ahí. Es decir, no han podido estar con él estos últimos días. Si ya se sabe desde el gran público que hay una enfermedad, estas cosas los equipos no se pueden enterarse. El pelotón al final tiene también sus espacios, ¿no?, para el cotilleo y demás. Y sí que es llamativo, teniendo en cuenta que la etapa de ayer es cierto que no era un puerto final, Auxerre-Merlet, un puerto serio, pero no era quizá el escenario más propicio, ¿no?, para ese tipo de apuestas. Pero cuando lo que le pasa a tu rival tiene que ver con un problema de salud, no puedes nunca garantizar cuál va a ser la evolución. Es decir, quizá ayer había corredores de UAE que se encontraban mal, pasan a encontrarse mejor en el día de hoy y en el día de mañana, y ya esa fortaleza que podían tener otros equipos de buscar escenarios de carrera y de aislar a Tadej Pogačar, pues ya no van a poder, ¿no? Es un escenario que es plausible también, aunque quizá no el más probable.
Está claro que estamos todos con esa sensación de que tanto Renko como Seixas perdieron una oportunidad en el día de ayer, porque también lo pones en balanza y dices, ¿qué tiene Renko, por ejemplo? ¿Qué va a perder Renko si intenta atacar? Y luego puede ser que Pogacar, con su capacidad, la que todos conocemos, con sus esfuerzos y esa capacidad que tiene de ascender, simplemente te alcanza e incluso te termina sacando más minutos, que es lo que podría pasar. Pero al final es un momento, llegando al final del Tour, en el que podrían haber aprovechado esa oportunidad, esa debilidad de UAE.
Sí, y además porque, es cierto que, bueno, de cara a la lucha por el podio, yo creo que sí que lo tiene muy bien encaminado Renko. Del Toro no ha dado las mejores sensaciones y Del Toro está a más de dos minutos con respecto a Renko de Benepul. Por tanto, él también podría jugar, ¿no? Con ese, bueno, busco el ataque, claro. Incluso aunque luego Pogacar me distancie o incluso aunque pueda perder un poco con Del Toro. Bueno,
ahí también está un poco lo que decida Renko. Sí. Si quiere conformarse con ese segundo puesto, claro, que es prácticamente el primero de los mortales después de Pogacar, o si quiere de verdad, ¿por qué no intentar alcanzar a Tadej?
Sí, y creo que lo mismo aplica un poco a un Paul Seyssaz, que yo creo hemos destacado y yo lo seguiré haciendo. Creo que ha hecho un Tour de Francia fantástico, muy maduro, pero quizá este momento, bueno, pues merecería, ¿no? Y de ahí va a ir la reflexión de cara a los dos próximos días, hoy y mañana. Pues quizá merecía que le veamos en un intento, si es que tiene el mínimo grado de fuerzas para intentarlo. Por otro lado, también ya sabemos que se llega muy justo a esta última semana y a veces no es falta de voluntad, sino falta de piernas, ¿no?
Claro.
Pero queda Ana Pena, bien sea por una razón o por otra, que hacía tiempo que no veíamos a Pogacar en una posición tan vulnerable en cuanto a su equipo y que no se está pudiendo aprovechar. Ningún equipo está siendo capaz de capitalizar esos problemas.
Estamos hablando de que puede ser una oportunidad perdida, pero claro, lo acabamos de mencionar, y también puede ser una falta de piernas, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene por delante, porque tenemos hoy la etapa 19 y mañana la etapa número 20, dos etapas míticas con puertos complicados, mucha intensidad y muchísima tensión, Beñat.
Sí, además, pues bueno, con doble, cambiando, ¿no?, de vertiente, con doble subida al Pedúez. Hoy van a tener una etapa, y al final en Alpe d'Huez dice mucho, pero es verdad que algo más sencilla que la de mañana. Hoy parten de Gap Alpe d'Huez, que suena a Tour de Francia sí o sí. Tienen que afrontar un segundo nada más de salida y luego, pues bueno, ese territorio. Van a subir un primera que es Col de Noyer, una buena parte de la carrera que se disputará, pues hasta una sub y baja pero sin puertos, y luego el Col d'Ognon antes de subirse al Due, que va a ser el gran protagonista, va a ser el juego de la carrera, porque mañana lo que tenemos es etapa doble, tenemos una segunda subida al Due. Y además en un etapón ya el de mañana increíble, ¿eh? Se sube Croix de Fer, se sube Telegraph, se sube Galibier, se sube Col de Sagan y se llega al Alpe d'Huez, ¿no? O sea que bueno, creo que la de mañana es una etapa muy pero que muy especial, son 167 kilómetros y ahí pues ya sí o sí nadie se va a poder esconder. Hoy eso sí creo que vamos a salir de dudas de dónde está Pogacar. El equipo parece más difícil que se recupere, pero también es verdad que con el nivel de superioridad que ha tenido Tadej Pogacar, incluso en el uno, en el uno contra muchos, gana
el momento de Tadej Pogacar, también es el mejor momento de otros corredores, que como bien venimos diciendo, se decidirá prácticamente el Tour, bueno, se decide este fin de semana, pero prácticamente se dejará todo sentenciado entre la etapa de hoy y la de mañana.
Sí, porque bueno, pues ya sabemos que luego no llega tan abierto. Es una pena que con este final que han planteado pues no llegue más abierto, sobre todo la pelea por el podio, yo creo que es lo que va a ser más interesante, independientemente de la incertidumbre que genera el relato en torno a UAE a Pogacar. Y luego, bueno, pues un día bonito el del domingo, porque sabemos que en términos competitivos no suele ofrecer. Sí que te quería hacer otro apunte en clave ciclista, porque ayer hubo victoria para Euskaltel Euskadi, la segunda de la temporada, en la vuelta a Mazovia, en Polonia, en esa segunda etapa que se imponía el bordelés Paul Enekin. Y bueno, pues oye, también es verdad que en términos de puntos es poquito, pero levantar los brazos siempre es bueno, y también para los patrocinadores, tener una foto con el corredor ganando, pues tiene también su encanto. Se imponía al sprint a Michel Pomorski y a Johan Dorussen en esa segunda etapa de esta vuelta a Mazovia en Polonia.
Y oye, Beñat, nuestro último, penúltimo mejor dicho, porque el lunes resumen. Cerraremos ya con un largo resumen de lo que ha sido el Tour de Francia, pero el penúltimo, es el último, podríamos decir, haciendo previas de etapas. Sí. Y ya el lunes nos despediremos de este espacio de Tour de Francia que nos ha acompañado desde que comenzó desde que comenzó este Tour.
Yo espero que podamos tener entre medias algo más de Tour de Francia, es decir, que mañana haya fuegos artificiales desde el inicio y entonces yo le interrumpa a Iñaki Astigarraga para decir, oye, que aquí, que Pogacar está quedando.
Que Pogacar se ha caído.
Eso es, ¿no? En Croix de Fer o algo
claro.
del estilo.
Sí, sí. Sería positivo también para nosotros de cara al lunes, a ese análisis que haremos en nuestro, oye, cómo va, como siempre, para cerrar este Tour de Francia. Que oye, que quizás ha llegado más abierto de lo que esperábamos al final, con esa situación que estamos viviendo en UAE.
Por lo menos tenemos un relato que vender.
Y algo a lo que agarrarnos también, cuando vemos la etapa, algo a lo que agarrarnos para que la tensión no baje y continúe ahí entre los espectadores y también, por supuesto, entre los corredores que llegarán el domingo a París, Beñat.
Y lo disfrutaremos, aunque lo tengamos que ver desde la distancia.
Por
hasta
supuesto,
la próxima.
Agur. Agur.
Tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Ondarroako liburu azoka Alamedan. Euskal novedadeak eta euskal dizkagintza 110%-ko beherapenagaz. Erdu, Ondarroako liburu azoka Alamedan. Bizi irakurriz.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Cafetería Cosmopolita, el mejor café de las Arenas. Excelente barra de pinchos, fina carta de picoteo, hamburguesas de primera calidad y mucha simpatía. El Cosmo te alegra el día. En la mejor zona peatonal de las Arenas, Andrés Larrazábal 5. Con terraza fabulosa, Cafetería Cosmopolita.
La Gabarra en Radio Popular.
Pasadas las 2 de la tarde en este Oye Cómo Va, es momento de subirnos a la Gabarra con nuestro compañero Pello Baró. Arratsaldeon, Pello.
Arratsaldeon, Danoi.
Le acompaña en el estudio central de Radio Popular, Herri Irratia, Pello Argoitz Ugalde. Arratsaldeon, Argoitz.
Arratsaldeon, Markel.
Y aunque no esté con nosotros, escuchamos desde ya Josun Zurrunzaga. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, Markel y compañía.
Precisamente, Josu, yo quería empezar contigo porque ya tuvimos la semana pasada la oportunidad de hablar con Argoitz y con Pello de lo que les estaba pareciendo las primeras semanas de Intersich y quiero saber cuáles son tus sensaciones.
Bueno, pues no hay muchos argumentos para valorar lo que va de pretemporada, ¿no? Porque se está jugando contra, vamos a decir, equipos menores, digo. Digo menores no porque sean de tercera ni de segunda ref, sino porque de menores comparando con la categoría donde va a disputar sus partidos el Atleti. Yo creo que es todo lo que estamos viendo es bastante ficticio. Yo también te tengo que decir que solamente he oído comentarios, he visto los resúmenes de los partidos y me parece pues que es eso. Pues seguir, yo creo que Terzic todavía le falta, vamos a decir, un gran batallón de jugadores, unos porque están lesionados, otros porque acaban de iniciar sus vacaciones por temas del Mundial, y es una buena oportunidad pues para jugadores, vamos a decirlo así, que están, iba a decir, a prueba, que los está probando Terzic, pues no sé, llámese Johaneko, Monreal, Jaló, Eliyagib, Marouane, que ha estado mucho tiempo parado, Asier Hierro, pues para que él tenga una buena percepción en competición ya un poquito ya contra equipos que no son ellos mismos, pues para ir sacando conclusiones, Terzi, ¿no? Estamos viendo que está intentando proponer diferentes cosas, defensa de tres, salida con balón por el medio, carrileros largos de vez en cuando. Y bueno, de momento van ganando 16-0.
Es cierto que es pronto, pero también es verdad que poco a poco comenzamos a ver algunas pinceladas tácticas de Edin Terzic y también a prever por dónde va a ir el juego tanto ofensivo como defensivo del Athletic. En cuanto a vosotros, Argoitz Pello, ¿qué os pareció el amistoso ante el Sestao del miércoles?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, el otro día contra el Sestao, una cosa que se notó un poquito más la diferencia de categoría del Sestao. Yo creo que el Sestao, por ejemplo, a la hora de presionar y así, fue un equipo un poquito más fuerte, más serio que el Derio y el Leioa. Y como bien comentáis, sí que es cierto que todavía, evidentemente, no se puede argumentar muchas cosas, pero sí que es cierto que el Atleti se le está viendo ya que, sobre todo en fase ofensiva, el otro día lo comentaba Terzic, ¿no?, que quizás la fase defensiva todavía no la estaban proponiendo, digamos, dentro del campo en este tipo de partidos, pero sí que se estaban viendo cosas, automatismos o posibles salidas de balón a nivel ofensivo, en las que sí se estaban plasmando pues esas cositas un poco que pasan de los entrenamientos a un partido que, aunque todavía no tenga el nivel de que se va a encontrar el Atlético durante la temporada, yo creo que sí están viendo ya cositas dentro de estos partidos.
Yo sobre todo querría resaltar dos aspectos que no tienen no tienen relación directa con lo que es el juego, con lo que es el terreno de juego. Sí me gustaría resaltar las variaciones tácticas que hace Terzic, que es una de las cosas que le recriminábamos, entre comillas, al Athletic el año pasado, ¿no? Que un partido pues se ponía en contra y se veía al Athletic como impotente, no se veía una capacidad de reacción. Y por ahora lo que se ha visto en estos tres amistosos, pues diferentes opciones tácticas, diferentes maneras de sacar la pelota jugada.
Y yo creo que también nos agarramos un poco, porque lo mencionaba Joshua al principio, y al final están siendo rivales de menor categoría, de tercera y segunda federación, y este sábado, mañana, ante el Eibar llega esa primera prueba de nivel, y yo creo que ahí podremos empezar a ver un poco cómo de efectivos son esos automatismos en ataque, ese 3-4-3 que estamos observando durante estos amistosos, y también incluso ver un poco lo que propone Edin Terzic en fase defensiva, porque sí que hemos llegado a ver esa presión alta, pero claro, no es lo mismo hacer la presión alta a un Sestao, a un Leioa, a un Derio, que hacérsela, por ejemplo, a un Eibar o la semana que viene ya a un Racing.
Sí, exacto. Yo creo que ya el nivel de los equipos va a ir subiendo, y evidentemente el Eibar ya es un equipo de profesional, de categoría profesional, y seguramente pues ya estará pues no del todo rodado, pero se verán otras cosas, y muchas de estas se verán lo que quiere hacer Terzic cuando no tenga el balón. Hasta ahora hemos visto muchas cosas, hemos visto sistemas, que yo siempre quiero decir y diferenciar lo que es un sistema a un modelo de juego. Se ha visto un sistema, como bien dices, en la salida de balón, por ejemplo, intentando subir al lateral muchísimo para ganar pues mucha capacidad de juego en el centro del campo, esa salida de tres centrales. Se ha visto que el balón, en la circulación de balón, tiene pinta de que va a ser más protagonista que sobre todo el final de la temporada pasada. Pero luego, a nivel defensivo, pues muchas veces se ha visto un equipo que sí proponía un 4-4-2 en defensa, un 4-2-3-1 más cerrado, pero hay muchas veces que, claro, cuando el rival no tiene la capacidad de tener tanto el balón, pues no se le va a ver tanto, ¿no? Y yo creo que contra el Eibar sí que se pueden empezar a atisbar más cosas. También se va a ver a un equipo que va a tener más dificultades en salida de balón, en muchas cosas, y yo creo que el nivel competitivo, cada vez que vaya más para arriba, pues va a hacer que se vea verdaderamente lo que quiere Terzic en el campo.
Sí, es verdad que el Eibar pues, te va a exigir más, como es lógico, porque es un equipo de segunda división, pero yo sobre todo tengo ganas del partido contra el Racing, que es un equipo que sí que creo que va a intentar tener la pelota, quitarle el balón al Atleti, y esos momentos de que van a ser, yo espero y creo que van a ser muy cortitos, ¿eh? Pero en esos momentos de ligero sometimiento que pueda tener el Atleti en ese amistoso en Laredo, me gustaría ver cómo se lo toma el nuevo Atleti de Terzic.
Sí, coincido mucho, Pello, porque al final el Racing es un equipo que el año pasado con José Alberto era muy protagonista con balón, muy vertical, y seguro que el Atleti va a tener dificultades, porque se han visto también el otro día con el partido contra el Sestao, a Atleti ya se veían más dificultades en la circulación de balón, en la salida, pero sí lo que se está viendo claro es una propuesta, ¿no? Y la propuesta sí parece ser que va a ser un poquito más propositiva con balón, se están viendo automatismos que luego evidentemente la clave será que salgan o no, pero se está intentando, y vamos a ver el partido del Racing luego lo que vemos cuando el Atleti no tenga el balón.
Efectivamente, yo ese no me lo pierdo. Ahí es donde creo que el Atleti tiene que de verdad probarse con un partido pretemporada serio ante un rival de la misma categoría y que viene con la flechita para arriba desde segunda división.
Adelante, Josu.
Pues el nivel de competición o competitivo para evaluar al equipo, pues como muy bien decís, pues debería de subir a partir de mañana sábado en Gasituaga frente al Eibar. Es un equipo ya que se asemeja más a una primera división que a una primera ref. Y también hay que tener en cuenta que el Eibar también tiene su motivación a jugar contra el Atleti, porque hay exjugadores del Atleti pues que van a quererlo hacer bien, ¿no? Y decir, os habéis equivocado con nosotros, ¿eh? Y el Atleti, pues vamos a ver esos, jugadores, vamos a decir un poco entre paréntesis, que están a prueba, como el Iyagui, Yaló y compañía, a ver si son capaces de dar un cierto nivel, como han dado frente a un Derio, un Leyo, a un Sestao River, que también hay que recalcar que el Derio se presentó a jugar con dos entrenamientos y el Leyoa creo que se enfrentó con tres o cuatro, que eso también es un gran hándicap para ellos, porque el Sestao River, por lo menos, a pesar de que es un equipo de más categoría, también llevaba por lo menos 7 u 8 entrenamientos. Pero bueno, el día del Racing en Laredo, pues yo creo que sí va a ser una buena piedra de toque. Pero no estoy de acuerdo en lo que habéis dicho de que el Racing le va a querer quitar la pelota al Atleti. El Racing de este año, hay que tener en cuenta que el año pasado en segunda el Racing era el gallo del corral y este año puede ser el pollito de la primera división. Y no va a jugar, estoy seguro, con tantas alegrías como el año pasado en segunda, porque sabe que le van a pintar la cara en la mayoría de los campos. Eso sí, tiene jugadores para jugar muy, muy bien a la contra, y yo creo que en Laredo, aunque sea un partido de pretemporada, José Alberto va a querer enseñar un poquito de lo que va a ser capaz el Racing, porque creo que ya han jugado 2 o 3 partidos, y le va a dejar llevar la iniciativa, pienso yo, al Atleti. Pues claro, las dimensiones de San Lorenzo en Laredo no son las mismas que en los campos de Sport del Sardinero, o de San Mamés, o de campos de Primera. Pero el Atleti, yo creo que habría que empezar a evaluarle más a partir de lo que pase contra el Eibar y lo que pase contra el Racing de Santander. Son todo probaturas, pero también va a dar un poco la medida de lo que nos pueden dar algunos de estos jugadores que ahora tenemos un poquito más mirados con lupa que no a los clásicos de siempre, que todavía muchos de ellos faltan de llegar al primer equipo.
Precisamente el Racing se enfrentaba la semana pasada a la Real Sociedad, empataron 1-1 en ese amistoso, los cántabros y los txuri-urdins. A mí, en cuanto a Edin Terzic, lo que más me está sorprendiendo y para bien es el rol de los laterales, porque sí que es verdad que estamos acostumbrados a ver cómo los mejores equipos de Europa les dan un rol importante a los laterales, ya sea por ejemplo el PSG con el rol de Akraf o Nuno Mendes, pero aquí en San Mamés teníamos limitados a nuestros laterales a dar esa profundidad a los extremos. Ahora estamos viendo cómo prácticamente en estos 2 últimos amistosos ha sido el izquierdo quien ha ocupado el carril largo y después tanto Areso como Hugo Rincón han formado esa línea de 3 atrás en salida de balón con los centrales. Yo primero os pregunto sobre esa idea, si os convence o no, y después si os convencen los perfiles de laterales con los que cuenta el Athletic para efectuar esa idea, porque tanto Rincón como Areso precisamente son 2 perfiles que también tienen muy, muy buena llegada al área.
Mira, yo eso me acuerdo del Borussia Dortmund de Terzic, era así, era con Rierson y Madsen, eran 2 laterales muy largos. Con eso lo que está buscando mucho, aparte de la superioridad en el centro del campo, es también mucho ayudar en la salida de balón, ¿no? Hacer una defensa de 3 centrales atrás, y los laterales sí que están siendo muy protagonistas, sobre todo el de un lado, ¿no? Siempre es un jugador el que da profundidad, porque muchas veces en ataque el Atleti lo que ha estado jugando es con un 3 centrales atrás, 2 pivotes y luego 4 jugadores más adelantados, es decir, un extremo que llega más a la arriba y luego el delantero centro, ¿no? Y sí que es cierto que igual por lo que dices, en esa asociación de juego en el centro del campo para ganar posición, quizás no son jugadores muy asociativos los laterales del Atleti, pero a la hora de ganar profundidad, sobre todo, mira, se ha visto un jugador como Johan Eko, que por banda izquierda ha logrado llegar con muchísima profundidad, y luego, por ejemplo, Hugo Rincón en banda derecha, que está haciendo un poco más la labor de quedarse como tercer central, creo que puede ser un jugador que aporte profundidad, o después cuando empieza a jugar Yuri Berchiche también podría ser ese jugador que podría incluso meterse entre los 3 centrales o dar amplitud por banda. Yo creo que sí tiene jugadores para hacerlo y estoy seguro que Terzic le va a dar mucha importancia.
Yo estoy de acuerdo con el perfil de los laterales que hemos comentado ahora. Sí que veo a Yuri con esa capacidad de polivalencia de tanto coger la banda entera como ha hecho en estos partidos pues Johan Eko y el resto de laterales. Pero en cuanto al lateral derecho es que me genera un poco más de dudas quién podría jugar ese papel de tercer central. No estoy muy seguro de si Hugo Rincón tendría la capacidad de hacerlo en un partido, en un contexto de primera división contra un rival muy exigente, que también habría que ver si el Atleti sigue jugando así en la jornada 1 en Barcelona, por ejemplo, pero bueno, eso es otro tema. Y en cuanto a los laterales izquierdos sí que me convencen un poco más, ¿no? Sí que veo capaz a Yuri, eso de toda la banda y en el central como tercer central. A Johan Eko también me gustó el otro día cómo estiró el campo, pero Areso es el que no me termina de encajar en ninguno de los perfiles, la verdad.
Claro, está al final Terzic está poco a poco perfilando el equipo con los diferentes perfiles con los que cuenta, y además lo ha dicho Josu al principio, y es que todavía le faltan los jugadores más importantes por unirse a la pretemporada. En cuanto al perfil izquierdo sí que vemos a Yuri, que puede ocupar prácticamente esa línea de tres. Además también Areso y Rincón tienen la capacidad de tirar largos, pero después, por ejemplo, en banda derecha, en los extremos que hemos venido viendo habitualmente, Williams o el propio Yalo esta pretemporada, Josu, no tienen esa capacidad de relacionarse por dentro con sus compañeros.
Bueno, no, el de los que más capacidad tienen de relacionarse pues pueden ser Hugo Rincón y igual Areso. Yo es que Johan Eko yo pienso que es una prueba, porque en el Bilbao ha jugado mucho de lateral izquierdo. Pero si no pasa nada, hay que tener en cuenta que Gorosabel todavía no ha entrado en acción porque va con retraso por su lesión.
Sí.
Lo mismo que pasa con Nico Serrano, que esos ya van con un déficit, ¿no? De minutos y de confianza con el entrenador, porque no es porque esté lesionado por su gusto, sino porque ha surgido así. Y entonces pues van a ir con retraso en su preparación. Y yo sí que veo a Hugo Rincón y a Areso que pueden hacer esa papeleta. Yo también te digo una cosa, yo a Johan Eko le veo en el Bilbao Athletic. Lo mismo que a Elie Yagir, y a Yaló yo no le veo en la plantilla. O sea, Yaló tendrá que volver a salir porque yo no le veo encaje por ningún lado. Una cosa es desbordar al lateral izquierdo del Derio y otra cosa es desbordar al lateral izquierdo del Barcelona. ¿Eh? O sea que vamos a ver si no nos hacemos, como diría el otro, pajas mentales, ¿eh? Y pues tengamos los pies en el suelo, lo mismo que Iker Monreal. Iker Monreal ahora está actuando pues porque tenemos a Vivian lesionado, tenemos a Imery Laporte en el Mundial, pero Iker Monreal, por supuesto, es un central que a mí me gusta y me gustaba el año pasado, y es un central pues para tenerle presente y que saque conclusiones Terzic. Lo de Yuri, pues mira, yo lo de Yuri espero que a ver si Terzic le evalúa como es. Yo, por supuesto, Yuri en condiciones es indiscutible en este equipo, pero vamos a ver si sabemos racionar los minutos de juego de Yuri, pues para que no pase lo que ha pasado otros años, que se ha tenido que tirar muchos tramos del campeonato lesionado. Tiene a Dama Boiro, si le convence Johan Eko, incluso en algún momento, pues para darle un poco de descanso, pero yo creo que sería un grave error que a Yuri le empecemos a machacar pretemporada, 90 minutos y partidos de minuto a minuto. O sea que a pesar de que no tengamos más que dos competiciones, que eso también es bueno para Yuri, y hablo de Yuri por el tema físico de él, si no, no estaría mencionando a Yuri para nada, porque vuelvo a repetir, para mí es indiscutible en este equipo. Pero bueno, vamos a ver si la parte de atrás la podemos, vamos a decir, sellar, y no ser tan frágiles como nos pasaba el año pasado.
2:20 de la tarde, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular. Dejamos la gabarra a un lado para hacer nuestra primera pausa en el camino y luego volvemos, porque hay que hablar de varios jugadores, de varios nombres propios, entre otros, Álvaro Yalo.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bayori se amplía su actividad con la apertura de su Caldar y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao, pilpilalubias y lo que quieras. Su Caldar y Sarra. Inauguramos el 19 de marzo en Luis Petralanda 8, Basauri. Teléfono 658-99-1383. Acércate.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Os abro. Continuamos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, continuamos con nuestra gabarra y lo decíamos antes de la pausa publicitaria, es momento de hablar de Álvaro y Aló. Josu, tú has sido claro y no le ves en la plantilla, ¿crees que va a tener que buscarse una salida?
Sí, sí, por supuesto que sí. No tengo yo nada contra el chaval, creo que ya fue un grave error mandarle a esa liga tan importante de Qatar, a la Algarafa. Es como si le mandas a jugar, por no sé qué decirte, a un equipo de segunda red de aquí de España y de los malos. Y yo creo que Álvaro Yaló, el chaval, lo que se tiene que sentir importante y reconfortado es yendo a un equipo, llámese, por ejemplo, un primera división, vamos a decir, de los de la mitad de la tabla para abajo, o un segunda división potente donde pueda jugar, no sé, 2.000, 2.500 minutos, y él mismo se sienta reforzado y vuelva a decir, vuelvo a ser futbolista. Quedarse en el Atleti, es que no le veo. ¿Dónde le vas a poner? La posición donde juega él, tienes a los Williams, tienes a Berenguer, tienes a Nico Serrano, tienes a Navarro. ¿Dónde le vas a poner? ¿Qué va a estar? ¿Para ser un Maruán, un Iceta de la vida?
Pero ves, por ejemplo, ¿ves a Nico Serrano por delante de Yaló?
Por supuesto que sí. Y a Navarro también. Veo a todos los que hay actualmente por encima de Yaló, porque estos han demostrado algo. Yaló, de momento, por desgracia para él, no ha demostrado nada. Y el chaval, yo creo que moralmente tiene que estar un poco alicaído. ¿Por qué? Porque ha pasado un año de su contrato, lo ha pasado pues de veraneo por allí, sin aportar nada al mundo del fútbol, y él mismo se estará haciendo la pregunta de, joder, me ficha el Atleti, me mandan allí no juego, por el motivo que sea, pues yo no sé si tenía mejores o peores compañeros que le cerraban el camino, pero ya lo se tiene que reafirmar como jugador jugando. Déjale aquí en España, búscale un equipo de segunda, aunque sea, que juegue muchos minutos, o un primera, o también han salido por ahí alguna información de que le volvía a querer el Sporting de Braga. Pues oye, igual va a un sitio. Para mí la clave es que él tiene que volver a ser jugador, para luego volver al Atleti ya un poquito reafirmado. Es que yo no sé si alguno de vosotros le veis jugando en el Atleti, con lo que tenemos ahí. Yo no, yo por supuesto que no.
A ver, yo creo que es una buena noticia para él este principio de pretemporada, porque yo creo que habrá cogido un poquito de moral, pero sí que es cierto que el nivel que hay en la plantilla, sobre todo en los extremos, hace que vaya a ser muy difícil que tenga minutos en Atleti. Yo creo que es muy importante, si sale el Atleti, que elegir bien el lugar donde vaya, porque él se tiene que sentir futbolista. Yo estoy seguro que Diallo tiene más nivel de lo que ha mostrado las últimas dos temporadas, quizás no el nivel para estar ahora mismo en la plantilla del Atleti, porque hay jugadores como Nico Serrano, los que hemos argumentado que para mí ahora mismo están un peldaño por arriba, pero yo creo que siempre hay que pensar en lo positivo para el jugador, y el jugador tiene que tener una cesión o primero sentirse bien esta pretemporada, coger un poco de confianza y salir a un equipo que le vuelva a hacerse sentir futbolista, porque al final es patrimonio del Athletic y más que devaluarlo, lo que hay que hacer es intentar que sume.
Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ya lo creo que se tiene que volver a sentir futbolista. El Athletic cometió un error como club dantesco y ya lo debería estar enfadado con la dirección del Atleti, porque cederle a un equipo eso de un nivel muy, muy, muy inferior al Atleti, de un nivel inferior al del propio Yaló, pues no solo podría truncar su proyección en el Atleti, sino su carrera futbolística, y sobre todo un jugador que tenía mercado en Portugal, que tenía pues buen cartel en el país vecino, y la verdad que tampoco veo que en el Atleti vaya a jugar los minutos que necesite. Tiene jugadores por delante como son pues los propios Williams, Berenguer, Robert Navarro, incluso de Nico Serrano tampoco estoy completamente seguro de cuál es la situación de Serrano, pero sí, ya lo tiene que jugar y no estoy convencido de que pueda hacerlo en el Atleti lo que a él le gustaría y lo que él necesitaría.
Uno de los nombres que venís comentando que tiene por delante Álvaro Yalo es el de Robert Navarro, un jugador que está realizando una pretemporada muy destacada y que yo creo que tiene que ser importante y debe sumar cifras, siendo un jugador importante y no simplemente un jugador de un rol secundario que parta desde el banquillo, como pudimos ver por momentos la temporada pasada.
Sí, la otra Gavarra lo comentamos además, es un jugador que técnicamente me parece que es un jugador de una altísima calidad, o sea, en la plantilla no abundan jugadores de la calidad técnica de Robert Navarro, y luego tiene una cosa que yo creo que carecemos mucho, que tiene gol. O sea, el otro día también contra el Sestao se vio que marcamos dos goles, pero tuvimos ocasiones muy claras para hacer dos o tres goles más, y el equipo la verdad que arriba le faltaba punch. Yo creo que Robert Navarro es muy buen jugador, puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, y estamos hablando del rol de los laterales, de subir arriba, pero también estamos viendo un rol de los extremos que se está metiendo muy hacia adentro. Es decir, tanto Berenguer como Robert Navarro también muchas veces, incluso vemos al portero que muchas veces divide, intenta salir con el balón jugado desde atrás, no pueden, y son esos extremos los que se meten en medio campo para recibir, para darse la vuelta y jugar. Y yo creo que es un jugador que en ese aspecto puede darle mucho al Atleti, y para mí es un jugador que el año que viene debería tener muchísimos minutos.
Completamente de acuerdo. Creo que el esquema de Edin Terzic le viene como anillo al dedo a Robert Navarro, y viceversa. Robert Navarro creo que es un jugador que le puede encantar a Terzic, pero bueno, habrá que ver a ver cómo se desarrolla la temporada. Y el siguiente nombre que se me viene a la cabeza después de decir esto es lo que puede sufrir Iñaki Williams, porque Iñaki Williams lleva demostrando 10 años que cuanto más adentro se mete, más acaba sufriendo, ¿no? De 9 se vio que no terminaba de rendir, y estos últimos años también como extremo derecho con el Chingurri se ha visto que hacia adentro le costaba un poco más. Tendrá que adecuarse el capi del Atleti.
Yo creo que
Robert Navarro.
Perdón, dale, Josu.
No, digo que Robert Navarro para mí puede ser un jugador bastante importante, porque si hace una buena pretemporada le puede dar argumentos a Terzic para tenerle muy, muy en cuenta, depende cómo estén los hermanos Williams, porque no olvidemos que Iñaki Williams hizo una temporada nefasta y Nico Williams pues también estuvo muy mal, pero bueno, tiene la coartada de la lesión. Vamos a ver cómo vuelve después de tanta celebración, a ver si no, porque también no hay que olvidar que Nico ha estado en el Mundial, pero sus minutos han sido residuales. Han tenido, claro, en el Atleti a Nico no le queremos para jugar 15 minutos. Le queremos para que sea titular, juegue 90, 80 o 75 y sea un factor determinante del fútbol de ataque. Entonces, claro, si Robert Navarro se postula como un posible sustituto de cualquiera de ellos dos, pues sería una buena noticia. Yo creo que tiene argumentos Robert Navarro. A mí es un jugador que siempre me ha gustado, también cuando estaba fuera del Atleti. Y Nico Serrano, pues vamos a esperar. El año pasado fueron dos jugadores que Valverde les empezó a utilizar cuando ya no le quedaba más remedio, porque también los tuvo ahí relegados, y los hombres pues no pudieron aportar nada. Vamos a ver si con un cambio de mentalidad de un entrenador nuevo que ha venido y con la confianza que le pueda dar, sobre todo a Navarro, porque Serrano, desgraciadamente para él, está lesionado, pues vamos a ver, y yo confío mucho en que Robert Navarro pueda aportar mucho, mucho esta próxima temporada.
Eso en cuanto a la parcela ofensiva del campo. Después, si bajamos un escaloncito al centro del campo, ahí también tiene Terzic una papeleta importante, porque son muchos los nombres que nos salen, ya los habituales: Jaureguiza, Rego, que se convirtió en uno de los habituales, Beñat Prados, que le escuchábamos el otro día en nuestro Oye Cómo Va, y a ellos se les suma Gere Navarrena, Canales, el veterano Galarreta, que también es cierto que cuando, con el balón en los pies, es uno de los mejores, si no el mejor centrocampista que cuenta el Athletic. ¿Cómo creéis que puede llegar a organizar ese centro de campo Edin Terzic? Porque claro, teniendo en cuenta que un Sancet o un futbolista de segunda línea va a partir como titular, aquí nos quedan dos puestos para cinco jugadores de muchísimo nivel.
Sí, hay esta temporada y tortas. Curiosamente, esta temporada que no vamos a jugar Europa, hay casi superpoblación en el centro de campo,
irónico,
¿verdad?
Es irónico. El año pasado nos faltaban jugadores y este año casi que nos salen de debajo de las piedras.
Sí, así es. El otro día, mira, vimos una prueba que fue la de Alejandro Rego, que le colocó como central en un tramo del partido. Yo no sé si era buscando un poquito más salida de balón, porque le estaba costando fluir al Atleti en la circulación de balón, y quizás también hacerle un poco a Rego meterse en ese puesto de central para hacerse un poco más duro en los duelos, más fuerte, que yo creo que es unas cosas que que le falta a Alejandro, pero sí, es cierto, el otro día también hablábamos de la posibilidad de que Guere, yo comentaba que para mí es un jugador más de ida y vuelta, le colocó el segundo tiempo después de Beñat Prados un poco una en el inicio de salida de balón, pero ahí va a haber muchísimas tortas, porque Beñat Prados ha cogido otra vez la confianza, parece, de Terzic en el centro del campo después de la recuperación de la lesión. Más en otra segunda altura están apareciendo gente como Sancet, como Canales, incluso como Shelton, que quizás sean probaturas, pero también un jugador de más creatividad. Y luego están Jaure, no olvidemos nunca Galarreta, que con balón es el jugador que, si está bien, es el que distribuye y dirige el juego del Atleti. Yo creo que ahí va a haber muchas tortas y algún jugador de estos yo creo que no se va a poder quedar en la primera plantilla.
Este año eso, tenemos una suerte o mala suerte inmensa, sobre todo en el centro del campo, porque hay argumentos para que tres o cuatro jugadores sean titulares indiscutibles. Hay argumentos de sobra para que Prado sea titular, para que Jaure sea titular, para que Galarreta sea titular. Solo hay sitio para un par. Yo sí que veo a Alejandro Rego un poquito más limitado que estos tres últimos nombres. Ahí también está el hándicap de Pello Canales, ¿no? Que hay que buscarle un sitio porque el año pasado demostró con creces lo que vale este jugador. Yo sí que veo también a Rego un poquito, no, igual lo he dicho ya en todas las gabarras, pero hay que mandarle a la mili, como me gusta decir, a un equipo de segunda donde se aprenda a curtir, como bien has resaltado en los duelos, que sea él el responsable, ¿no?, del centro del campo, que coja la batuta. El año pasado siempre le veíamos, como es normal por su edad, un poco por debajo de, no sé cómo decirlo, un poco sublevado al compañero en el centro del campo, y creo que Rego pues este año tendría que salir fuera para coger galones en el centro del campo.
Bueno, yo creo que las posiciones del centro del campo, ahí yo también estoy de acuerdo que hay una serie de jugadores que para mí son los que se tienen que quedar ahí: Jaureguiza, Galarreta, Prado, Rego, Pire, Navarrena, un poquito más para adelante Sancet y Canales. Yo a Shelton no le veo en este equipo. Yo a Shelton sí que creo que es el que tiene que ir a la mili, y a ser posible a la mili donde te pasen las balas rozando.
Estoy de acuerdo.
No una mili donde estés de cabo chusquero sentado en la oficina, porque Shelton, el fútbol de Shelton es muy bonito, muy precioso, pero no encaja, hasta que no endurezca su fútbol, no encaja en la filosofía del Atleti de toda la vida. Aquí jugadores de esos que quieren hacer rabonas y cañitos y luego correr 7 metros durante todo el partido, bajo mi punto de vista, no encajan. Por eso digo que Shelton para mí es el que tiene que ir a la mili. Y si puedes ir a Ucrania, mejor que a Chipre. A Rego yo le dejaría, por supuesto, porque creo que es un jugador que va a crecer si se le da mano. Es un jugador que era la pareja de hace 2 años, que de Navarrena Rego fue una pareja en el Vivaletti impresionante. Los dos se complementan perfectamente. Que de Navarrena te puede jugar en un par de posiciones diferentes en el centro campo. Encima hemos descubierto en el Castellón que Exacto. le ponían hasta de lateral derecho y también cumplía. O sea que es como una navaja suiza, es un multiusos. Guerena. Galarreta, pues hay que dosificarle, porque Galarreta ya no está tan mal, le pasa como a Yuri. Por eso yo creo que Beñat Prado tiene que ser un jugador súper importante este año en la plantilla. Es un jugador que, por desgracia, de un descanso no querido por él, por el tema de su lesión, y creo que es un jugador que estará con unas ganas terribles de hacerse con un puesto en el equipo, lo mismo que Jaureguiza. Y un jugador que yo creo que hay que buscarle sitio sí o sí es Pello Canales. A Pello Canales no se le puede tener en el equipo para que juegue 20 minutos y los minutos de la basura. Pello Canales, no sé qué posición le buscará el míster, porque puede jugar en varias: salida de balón, media punta. Es un jugador que tiene muy buena visión de fútbol y que luego tiene llegada y tiene gol. Pero para mí, Pello debería de jugar. Es que, aunque sean gente que tiene galones o que les tenemos encumbrados, llámense Sancet, que tengan que ir a la banqueta.
Es que claro, al final es lo que he estado diciendo, ¿no? Jere Navarrena por su polivalencia, Pello Canales porque el año pasado se salió, Galarreta porque es el que mejor juega con balón, Jaureguizar ha demostrado de sobra, igual no la temporada pasada, por lo que has comentado, Prados quiere comerse el campo. Es que al final hay cinco jugadores, seis para un sitio,
pero
para
yo,
dos sitios, perdón.
Yo creo que esto que estamos hablando es muy importante para sobre todo fomentar esa competitividad, es decir, que cada uno de estos jugadores sepa que tiene un jugador por detrás que le va a apretar, es decir, si Sancete en la línea de media punta, por ejemplo, tiene un jugador como Pello Canales detrás, estoy seguro que va a apretar. Si Gere Navarrena o Jaure tiene un jugador como Gere Navarrena, que es de ida y vuelta, que es muy físico, que tiene una polivalencia brutal, lo mismo. Si Beñat Prados tiene a Alejandro Rego en la salida de balón apretándole, yo creo que eso fomenta la competencia y fomenta que el equipo funcione. Yo creo que es importante eso. La temporada pasada, no olvidemos que teníamos a Rego, a Jaure, que acabó con una pechada brutal de minutos, y a Galarreta, pues que le costaba acabar los partidos. Yo creo que el centro del campo es muy importante en el fútbol, y más con, yo creo, con el sistema de juego que va a emplear Tercic. Yo creo que donde el balón va a ser más protagonista, y luego también va a ser importante presionar y robar, y yo creo que el tener un centro del campo de garantías para Atleti puede ser muy importante la temporada que viene.
Y una cosita, fijaros que ninguno hemos mencionado a Mikel Vesga, porque le damos ya por finiquitado.
Ni a Unai Vencedor tampoco, que también
para que ambos están esperando una oferta que les convenzca para salir del Athletic.
Sí, es que Unai Vencedor en el Athletic los últimos tres años no se le ha tenido en cuenta para nada.
No, ni la pretemporada.
Yo no sé para qué se le hizo un contrato tan largo,
Porque hizo buena temporada con Marcelino, ya, hasta sí. Ese partido que se lesionó en Mendizorroza, hizo buena temporada.
Claro, pues dale otra temporada, no de tres o cuatro. Eso es hipotecar al club, digo yo, porque él tiene un contrato, querrá que se respete ese contrato, y si no cuentas conmigo, me pagas. Y si no, me buscas un sitio donde vaya a ir a jugar y esté a gusto. O sea, a mí me parece un craso horror lo que se hizo con Unai Vencedor, que era un jugador que a mí me gustaba mucho, pero últimamente pues ha sido devaluado, y Vesga pues ya estamos viendo que si no es en el Mallorca será, no sé, en el Girona o será en cualquier otro sitio.
Almería, dicen, Almería, estoy leyendo.
Almería, pues bueno, es buena zona también, ¿no? hace buena temperatura, ¿eh? Y, pero bueno, Vesga, la verdad, yo me parece un tío excepcional, pero hay que darse cuenta que ya los buenos tiempos de Vesga, si alguna vez estuvieron ahí, han pasado ya.
Durante nuestra gabarra en el 688-893-635, nuestros oyentes que han ido dejándonos sus impresiones y sus opiniones, uno que nos dice que opina igual con Yaló, que debe ir a un segunda de la parte alta, jugar mucho y volver a sentirse que puede aportar. Pensemos además que Iñaki no es eterno, este año puede ser quizás su último año a un nivel bueno, empieza a ser más residual. Por otro lado, también añaden que Rego con Gere Navarrena hacían y harían muy buena pareja, tal y como apuntaba Josu. Y además, sobre Iñaki, nos dicen que ha jugado bastante los últimos años, que si ha jugado bastante es por Valverde. Que Navarro y Serrano hayan estado por detrás de él es de juzgado de guardia. Esas son algunas de las impresiones de nuestros oyentes en el momento en el que hacemos nuestra segunda pausa en La Gabarra en Radio Popular.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Hay cosas que solo pasan con Surne Bilbao. No se explican, se sienten.
Renueva tu abono en julio con descuento y si es tu primera vez, únete desde 145 euros gracias a la Diputación Foral de Vizcaya a través de Garbiker. Bilbao Basket, Gugeu.
¡Vamos!
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Algo menos de llegar al cierre de este Oye Cómo Va en Radio Popular. Seguimos en La Gabarra con Pello Baro, Argoitzugalde y Josu Unzurrunzaga. Y es momento de hablar del lateral izquierdo, porque hemos venido hablando de Yuri, de que Edin Terzic debe darle un rol que le permita físicamente rendir al mejor de sus niveles. Y claro, con ese momento de Yuri nos aparece en la pretemporada Johan Eco, que está realizando una pretemporada, está claro que destacada. Pero también, siendo realistas, estamos hablando de una gran pretemporada de momento ante rivales de tercera y segunda federación. No sé qué recorrido le veis a vosotros a Johan Eco.
Yo, en el tema de Johan Eco, hay una cosa que siempre he visto, ¿no? Yo creo que es un jugador que, jugando en el Bilbao Athletic, en el Lugo, en segunda división, de medio campo para arriba, es un jugador muy valiente, que va, que sube, que... Pero luego hay un tema donde yo le quiero ver, que es defensivamente. Yo creo que es un jugador que su hándicap siempre ha sido defensivo, en los duelos, cuando tiene que encarar con un extremo de calidad ya de primera división, ahí es donde me costaría verle, donde me gustaría verle para que pueda tener el nivel para estar en la primera plantilla del Atleti. No olvidemos que no hemos hablado de Adama Boiro, que es un jugador que, con sus luces y sombras, también ha estado asomando ahí en el lateral izquierdo, y el otro día, por ejemplo, fue un jugador que daba amplitud al equipo. Yo creo que le faltan a Dama muchas cosas todavía para ser un jugador de nivel, sobre todo a nivel, digamos, de duelos, pero es un jugador que físicamente es un jugador muy fuerte y también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que Johan Eco, el hándicap que le veo es a nivel defensivo, no sé cómo lo ven los compañeros.
Completamente de acuerdo, la verdad que sí, sobre todo yo lo he visto con el Bilbao Athletic, y sí que de centro del campo para arriba se le ve súper cómodo, es un tío con soltura, que se atreve, pero atrás sí que se le ve como más nervioso, sobre todo nervioso, será porque él se ve a sí mismo poco contundente, pero le noto intranquilo, sobre todo para eso, la jornada 1, no sé si el Atleti se sentiría muy cómodo, incluso él mismo no sé si se sentiría muy cómodo con una titularidad. Y quien sí que debería ahora subir un poco la radio es Adama, porque se le ha tirado un poco de las orejas estas temporadas, y yo creo que Adama, sigo con mi tesitura, con mi palabra favorita de las pretemporadas, que es ir a la mili. A Adama igual no se le ha mandado a la mili por esa falta de jugadores, ¿no? Porque estas temporadas, desde que se le fichó, estaba Yuri, estaba Lecue, pero con la incógnita de Lecue a ver cuánto va a durar, Lecue en cuántos sitios tiene que jugar, y a Dama igual le ha faltado un poco eso, ¿no? Porque siempre me ha parecido como que le faltaba también confianza en subir, no, tampoco le he visto muy fino atrás, le faltan bastantes cosas que igual con una temporada de 35 partidos y coger confianza en sí mismo y poder explotar esas cosas que se ve que puede llegar a tener, pues le hubieran venido bien. Igual es esta temporada en la que acaba compaginando ese lateral izquierdo con Yuri y acaba jugando pues 20-25 partidos de titular, 50-50 con Yuri, por ejemplo, se me ocurre, y acabamos explotando a ese Adama, que yo creo que está ahí.
Pello, yo quería solo apuntar una cosa, que era el tema de la confianza de Adama, también justificada porque es una inversión, es un jugador por el que el Atleti pagó, creo que fueron 2 millones de euros a Osasuna, y yo creo que esa inversión también ha hecho que quizás no haya salido cedido a algún club y tal. Y luego, en el caso de Johan Eco, se me ha olvidado añadir que es un jugador que no olvidemos que siempre ha sido lateral derecho, es decir, el año pasado le pusieron en banda cambiada y tal, pero yo creo que siempre ha sido un jugador de banda derecha, y siempre ha sido un jugador, yo creo, que ha predominado más su aspecto ofensivo que defensivo.
Yo, en el tema de Johan Eco, que lo he visto muchísimo en el Bilbao Athletic, porque creo que me he tragado el 99% de los partidos de Ivaletti, y yo le veo más de carrilero que de lateral puro en una defensa de cuatro, porque es un tío que va muy para arriba, luego decide muy mal, llega a líneas de fondo y muchas veces cuando hay que chutar pasa y cuando hay que pasar chuta. Y luego es un tío muy impetuoso, hace mogollón de faltas cerca del área o dentro del área, porque es un tío que tiene ese espíritu. Es muy guerrero, muy guerrillero, va ahí a todas, mete el pie muchas veces donde no debe de meterlo, y yo, a mí no me crea mucha confianza a Johan Eco. Entre Adama y Johan Eco, porque a Johan Eco le tendrías que menear de banda, sigo apostando por Adama. Adama es una apuesta del club, y no estoy de acuerdo de que no la han querido ceder, porque costó 2 millones, porque ya lo costó 12 y ha ido cedido. O sea que esa teoría a mí no me sirve. Adama Boiro, para mí hay que seguir confiando en él, porque Yuri en algún momento se va a retirar. Y si es una apuesta del club, hay que seguir apostando por él. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un recambio ahora mismo. Para mí Johan Eco no es el recambio. Podría ser más recambio igual por la derecha, pero en una defensa de tres con dos carrileros largos, ahí es donde le veo yo a Johan Eco. Y a Dama hay que seguir dándole, pero hay que seguir dándole partidos, no hay que seguir dándole suplencias. Por lo tanto, yo seguiría apostando por Adama, porque es que no se vislumbra por ahí nada en el horizonte. No hemos hablado nada de posibles refuerzos, pero yo creo que este año el Atleti no se va a reforzar en ninguna línea.
Yo quería decirte una cosa de lo que has comentado del tema de Álvaro Diallo. Yo creo que son casos totalmente diferentes, porque yo creo que Álvaro Diallo, lo que buscaba el club con esa cesión al Garafa, quizás sea recuperar la inversión que había hecho en él, que había hecho una inversión muy alta y le cedió a un equipo de que sabemos donde abunda el dinero, y yo creo que esperaban a ver si hacía una buena temporada y podían recuperar la inversión. Yo creo que son casos diferentes, y el de Adama yo creo que sí es cierto que está justificado que no tenemos un sustituto claro en banda, pero yo creo que el hecho de haber pagado esa inversión también a Osasuna, en mi opinión, ha hecho que no haya salido cedido y haya estado pues como suplente de Yuri también.
Pues para recuperar la inversión, el Atleti creo que picó piedra. Porque claro, si tú mandas a un jugador a un sitio para que se le vea, resulta que está en el banquillo, me parece a mí es como tener un coche en el garaje guardado, un coche que te haya costado igual 400.000 euros.
Claro, Josu, o sea, es que las cosas no salen bien. Ellos no esperaban que iba a estar en el banquillo. Visto lo visto, después salió mal, claro.
Claro, de momento lo de Adama Boiro tampoco ha salido bien, porque es que delante de él, el dueño de esa plaza, Yuri Berchiche, pues es uno de los mejores jugadores que ha habido en los últimos años en el Atleti. Por lo tanto, uno que vendría a suplir a Yuri iba a tener que pasar por esos exámenes de intentar superar a Yuri. Pero luego se ha encontrado con un Valverde que no lo ha dado nunca en ninguna ocasión y ha machacado a minutos a Yuri Berchiche. Por lo tanto, el chaval también habrá estado bastante desmoralizado. Y yo me refrendo en lo que he dicho. Yo sigo confiando en Adama.
Es que también, no creo que haya sido un desacierto del club lo de Adama. No creo que haya sido tampoco un desacierto de Valverde no darle tantos minutos a Adama, porque yo, en el imaginario de Jon Uriarte y de Mikel González, me imagino que ficharon a un jugador de Osasuna en el descanso, por cierto, se oficializó en el descanso de los cuartos de final contra el Barcelona de aquella copa que ganamos. Y yo lo que tendrían en la cabeza los directivos del Atleti, creo que era que la temporada siguiente fuera una de transición entre Yuri y Adama, y que esta temporada que acaba de terminar sea la de asentamiento de Adama. Pero claro, recordemos que, bueno, en mi opinión, claro, Yuri ha sido el mejor jugador del Atleti la temporada pasada con 36 años. Es que ¿cómo le vas a quitar del campo si era, en algunos partidos, fue el único argumento ofensivo del equipo? No, ¿cómo iba a jugar Adama?
Si yo no digo que Adama tendría que quitarle el puesto a Yuri. Yuri ha estado muchos partidos lesionado y le ponían en aquella banda a Leque. Solamente quiero decir eso.
No, sí, yo en eso estoy de acuerdo, pero lo que quería añadir es que seguramente yo lo que me refería es que si Adama, en vez de venir de Osasuna fichado, estaría en la cantera del Bilbao Athletic, le podría pasar lo mismo que le pasó a Imanol García Albéniz, que era un jugador que subió desde arriba, también tenía a Yuri, le dieron alguna oportunidad y enseguida le mostraron la puerta de salida.
Sí, la verdad que sí.
Es cierto que a veces lo de venir de fuera o ser de Lezama puede jugar a tu contra o a tu favor dependiendo la inversión que haya hecho el club por ti. Ahora que no hemos empezado a hablar de refuerzos, lo ha mencionado Josu, que no parece que el Athletic vaya a reforzarse en ninguna de sus líneas durante esta pretemporada ni durante esta temporada. Esta semana ha salido en los medios catalanes que Aymeric Laporte es objetivo del Barça. Más allá de que, como dijo Edin Terzic, es la misma historia pero con un nombre diferente, ¿creéis que el Athletic podría permitirse prescindir de Laporte o podría llegar a beneficiarle una venta del central internacional con la selección española?
Yo evidentemente creo que Aymeric Laporte es el mejor central que tiene el Athletic y con bastante diferencia. Entonces yo creo que perder un jugador de esa categoría, pues futbolísticamente, que yo creo que es lo importante en el Atleti, le vendría mal.
Yo creo que económicamente, no vamos a mentir, económicamente, pues vender a un jugador de 32 años por una millonada, porque sería una millonada, teniendo centrales de garantías como pueden ser a su nivel óptimo Vivian, Paredes, Geray y un Monreal que viene por abajo, pues sería una opción interesante. Pero vamos, Laporte es el mejor central que hay en el Atleti, uno de los mejores centrales que hay en el mundo, como ha demostrado en este último Mundial, y sería un error garrafal por parte de la Junta Directiva no tan siquiera venderlo, sino ponerse a negociar con esta gente.
Yo no vendería nunca a Laporte. Y eso de una millonada, no sé, se habla por ahí de 12, 15 millones, eso me parece a mí basura para un jugador como Laporte. Para hablar de una millonada, pues hay que empezar a hablar igual de 30, 35, 40 millones para arriba, porque eso lo están pagando por ahí, pues por cualquier desgarramantas que vemos en el fútbol. Y Laporte ha demostrado que con Cubarsía han sido los dos mejores centrales que ha habido en este último Mundial. Por lo tanto, yo creo que el Atleti tiene que hacer todo lo posible y lo imposible porque se mantenga, porque es que luego encima el perfil de central zurdo no lo tenemos ni se espera de momento.
Por cierto, hoy ayer entrenó con el grupo Maro Ansanadi, aunque en estos momentos también sigue haciéndolo Asier Hierro, un Asier Hierro que ha llegado a estrenarse como bacaladero en esta pretemporada y parece que está convenciendo a Edin Terzic porque continúa entrando con el primer equipo. En cuanto al recambio de un Gorka Guruceta, que parece indiscutible en el once titular de momento porque suma 4 bacalaos, ¿creéis que debe Terzic apostar por Asier Hierro o continuar dándole confianza a Maroan?
A ver, el tema es que yo creo que ese perfil que tiene Asier Hierro, creo que no hay ahora mismo en la plantilla del Atleti. Un delantero centro que es más fijador, más nueve, digamos. Yo creo que Maruán, a pesar de su corpulencia, no es un delantero centro tan, como digamos, no sé cómo decirlo, si a la vieja usanza, un delantero centro más de recibir, de darse la vuelta, más rematador dentro del área. Yo creo que Asier es un jugador que no sé si va a tener el nivel para estar en el Atleti en primera división, pero que está claro es que por perfil es un jugador que tiene cosas que no tenemos en la plantilla. Entonces yo creo que no está de más que por lo menos siga. Yo tengo muchas esperanzas en Manes Lozano, pero Manes Lozano evidentemente ahora está con una lesión grave y todavía, pues eso, hasta noviembre creo que no se recupera. Entonces no, yo creo que no estaría de más que estén los dos en la primera plantilla y lo que hemos dicho antes, ¿no? La competencia siempre hace que siempre viene en beneficio al equipo y yo creo que podría seguir tranquilamente en la primera plantilla y que demuestre quién está mejor, o Maruán o él, y que elija Edin Terzic.
Sí, yo eso estoy bastante de acuerdo. Igual Asier Hierro ahora mismo no da el nivel para ser delantero de primera división. No digo que no lo pueda dar en un futuro, pero estoy de acuerdo con que no hay otro delantero en el Atleti con las características de Hierro y que podría aportar al Atleti en momentos puntuales.
Yo creo que si somos un club de cantera hay que seguir confiando, no ahora, sino en el futuro también, por los jugadores que salen de la cantera. En este caso Asier Hierro es uno de ellos y yo creo que Asier Hierro debería estar en la primera plantilla, lo mismo que digo que Maruán Sanadi debería estar en la primera plantilla junto a Guruceta. Yo creo que por tener estos tres delanteros, estos tres puntas de lanza, sabemos que en condiciones normales el titular va a ser Guruceta, pero luego depende de los partidos, igual te puede interesar más Maruán, te puede interesar más Asier Hierro. El tema de Manes Lozano, para mí sería un juego muy interesante para quedarse, pero también yo he oído noticias de que el Racing se lo ha pedido al Atleti para cuando esté recuperado, y no sabemos en qué momento pueda estar el hombre recuperado y al Atleti le podría interesar volverle a ceder digo el Racing de Santander como pueda ser otro equipo, pero Manes Lozano es otro perfil jugador Lezama que creo que no vamos a meterle presión al chaval, porque es un chaval muy joven, pero cara a un futuro no muy lejano puede ser una punta de lanza importante para la delantera del Atleti.
Aprovecho a 5 minutos de cerrar nuestro Oye Cómo Va, de responder la pregunta de un oyente que nos decía cómo estaba Manes Lozano, cómo iba su recuperación. La realidad es que el día en el que el Bilbao Athletic comenzó la pretemporada se vieron vídeos de Manes Lozano realizando carrera continua en Lezama, por lo cual son imágenes positivas y que de alguna manera nos dan esperanzas para poder ver al cachorro. Durante esta temporada yo creo que deberíamos de seguir esa línea de que jugase partidos en el Bilbao Athletic, fuese cogiendo sensaciones y a partir de ahí ver si está capacitado para dar ese salto a primera división, que por lo que vimos en los ratitos en segunda división con el Racing de Santander parece que sí lo está. Ahora sí, a 4 minutos del final, llegamos al cierre de nuestra gabarra. Aprovecho para despedir a nuestros gabarreros. Pello Baró, eskerrikasko.
Eskerrikasko, agur.
Argoi Txugalde, eskerrikasko.
Eskerrikasko, Markel.
Y Josu, eskerrikasko, que te hemos tenido por teléfono, pero a la próxima ya, dentro de poquito, ya te tendremos de vuelta por los estudios de Radio Popular.
Pues sí, enseguida. Todavía tengo que estirar el chicle, pero
un poquito
sí.
Más.
Eso es, nada, pues nada, un saludo a todos y venga, que vaya todo muy bien.
Es que ricasco, agur.
Agur.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar, lachicoria.es. La vida con achicoria.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
La Clínica Dental Carmen Parra rema a favor de la salud bucodental desde 1980. La doctora Carmen Parra trabaja al frente de un equipo que cuida tu salud bucodental con precisión, experiencia y cercanía. Sonrisas que cruzan la meta en Las Arenas y Baigane 15. Visita clinicadentalcarmenparra.com.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Poco a poco llegamos al final de este Oye Cómo Va en este viernes 24 de julio. Mañana, sábado 25, el Athletic, que disputará su cuarto amistoso de la pretemporada ante el Eibar en Gasituaga a las 7 de la tarde. Las entradas estarán disponibles en las taquillas del campo del Zamudio a partir de las 5:30. Un precio de 5 euros para socios del Zamudio, 5 euros también para los menores de 18 años y por otro lado serán el público general que podrá adquirir su entrada por 15 euros en las taquillas de Gasituaga de Zamudio. Por cierto, a un minuto de cerrar este programa deportivo, en nuestro WhatsApp nos apuntan sobre la gabarra: cuidado con la mili, que algunas salen mal. Tú no tienes el control del jugador ni del entrenador que lo dirige. Y por otro lado, también otro oyente que nos añade sobre Laporte, que no será por lo demostrado la temporada pasada. Tiene 32 años, yo no vería mal su salida dependiendo del dinero. Lo demostrado en el Mundial, bien. Ahora, para el Athletic eso no vale. Vale lo hecho aquí. Con esas dos opiniones de nuestros oyentes cerramos un Oye Cómo Va marcado por la gabarra que hemos tenido, por la tertulia diaria del Athletic Club, por ese amistoso del Athletic de Edin Terzic mañana a partir de las 7 en Zamudio. Y de esta manera cerramos una semana de actualidad deportiva diaria del Athletic Club en la que se cierra con una victoria ante el Sestao River y con el amistoso de mañana ante el Zamudio en Gasituaga. Hasta el arte, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.